Vamos ahora hasta Madrid, en concreto al Congreso de los Diputados. Bueno, vamos a hablar con Uxue Barcos, portavoz de Gerabais, lo decíamos hace algunos minutos, y si no me equivoco la tenemos ya a través de la línea telefónica. ¿Uno, Uxue?
Que uno, vais, aquí estoy, sí.
Bueno, hoy la noticia, una de las noticias, por lo menos, es que finalmente el gobierno de Nafarroa se ha adelantado, vamos a decir, al Parlamento y ha declarado como PESIS la creación del campus de FP de Chivacoitz y la implantación de tres centros de investigación en Donapea. Bueno, ¿cómo ve Uxue Barcos esta maniobra de UPN, al fin y al cabo, para dejar en manos del Opus Dei el terreno de Donapea?
Y además, en una operación que quiero recordar, saltado por los aires el mínimo de autonomía municipal y dignidad del Ayuntamiento de Iruña, en una operación en la que UPN, quiero recordar, ha llegado a renegar la posibilidad de reclamar, de revertir los terrenos de la colina de Donapea al Ayuntamiento de Pamplona, que es el propietario real. En una operación que sobre todo lo que hace es, yo creo que de manera bien torpe, confrontar los intereses de lo público y lo privado, evidentemente castigar en este caso a la formación profesional y a la educación pública, y por supuesto yo diría que castigar y humillar muy especialmente a los vecinos y a las vecinas de Iruña. Es incomprensible, es inadmisible. El grueso de la oposición, tanto en el Parlamento de Navarra como en el Ayuntamiento de Iruña, hemos expresado claramente nuestra oposición a un proyecto que, como digo, termina además con un sinsentido, como es la creación de un campus de FP para automoción y sanitario. No tiene ningún sentido, y que además mucho nos tememos va a terminar durmiendo en gran medida el sueño de los justos, en la medida en que en estos momentos no hay dinero para un proyecto de estas características.
De todas maneras, hoy leemos en prensa que Sánchez de Muniain ha dicho que si se aprueba la ley presentada por la oposición, la de esta semana, el gobierno no se la va a saltar. No sé si estas declaraciones son algo contradictorias con el paso que dieron ayer.
Vamos a ver, no. El convenio que tienen firmado con la Universidad de Navarra, el gobierno de Navarra, finaliza el próximo lunes 30. Por lo tanto, esto se debía producir y está en sus manos el poder hacerlo. Un PESIS, en este caso, es potestad del Ejecutivo, y por lo tanto así lo ha llevado a cabo. Otra cosa es el uso, a nuestro entender, fraudulento que se ha hecho de la figura del PESIS, un plan sectorial de incidencia supramunicipal. Se utiliza cuando efectivamente la decisión que ha de tomarse supera con mucho los intereses de un ayuntamiento concreto. En este caso, UPN empezó tramitando todo este proceso en el Ayuntamiento de Iruña, que es a quien corresponde, como decía antes, simple y llanamente porque pensó que iba a conseguir los votos. Cuando vio que la oposición en grueso nos oponíamos a semejante, una idea absolutamente descabellada, es cuando utilizó la figura del PESIS. Por lo tanto, lo aplicarán o no lo aplicarán, acatarán o no acatarán el proyecto de ley que tanto Geroa Bai como EH Bildu y Izquierda Esquerra registrábamos el otro día. Hombre, sería de ley, sería lo lógico, pero la experiencia última nos dice todo lo contrario. Yo en eso no soy muy optimista. Sí animaría, y lo vamos a hacer los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Iruña, al conjunto de los ciudadanos de la capital, a que aleguemos, a que utilicemos toda la fuerza, en este caso de las alegaciones, que se da en un plazo que se abre de un mes, a que aleguemos contra un proyecto que, repito, es enormemente torpe y en nada beneficia a la capital de Iruña.
Otro tema de actualidad es el de la Caja de Ahorros de Navarra. La presidenta Yolanda Arcina negaba ayer en comisión parlamentaria que se haya producido una modificación de las actas de las reuniones de la permanente. Otra de las cuestiones es que esas actas parece ser fueron creadas con bastante retraso. Llegados a este punto, ¿opina Uxue Barcos que el caso Can va a seguir dando de qué hablar?
Hombre, el caso Can yo creo que tiene un recorrido clarísimo, más allá de las decisiones que tomen en los tribunales, tiene un recorrido clarísimo en el seno de la opinión pública navarra. Yo siempre he dicho que los tribunales han llegado a dar carpetazo al asunto, pero no es menos cierto que la ciudadanía yo creo que ha sentenciado, y además de manera bien tajante y dura, ¿no? Evidentemente siguen saliendo cosas, algunas contradicciones en las declaraciones ayer en su comparecencia de la presidenta de Yolanda Barcina en el Parlamento de Navarra, contradicciones con las declaraciones que han venido siendo del que fuera secretario de quien fuera secretario de la Caja y secretario además de aquellas reuniones de la permanente. Por lo tanto, evidentemente esto tiene recorrido, lo sigue teniendo, como lo pudimos ver ayer en sede parlamentaria, e insisto, lo tiene, y de manera muy clara, en el seno de la opinión pública navarra.
Bueno, cambiando de tema, ¿qué opinas sobre lo que ha ocurrido en Etxerri Aranatz con esa prohibición de la consulta sobre la independencia por parte del gobierno navarro?
estamos una vez más en un proceso que en este caso yo creo que nos afecta al conjunto, es decir, ya no es un problema ni mucho menos estricto de Charri, es la manera que en este caso la política constitucionalista, los llamados o el llamado bloque constitucionalista, tiene de responder a una demanda y a un anhelo político. Está ocurriendo en Cataluña, está ocurriendo efectivamente en muchos puntos de Euskal Herria. Yo siempre miro con envidia, con absoluta envidia, el proceso escocés, no tanto por cómo se está desarrollando en Escocia, que por descontado también, sino por la inteligencia política. Y yo diría que, en fin, un cierto sesgo democrático bastante más hondo que se advierte, por ejemplo, en los premieres británicos. Francamente, hay maneras mucho más inteligentes, incluso defendiendo la posición contraria, hay maneras mucho más inteligentes de responder al anhelo político que, yo lo siento mucho, pero las leyes no pueden amordazar. Entonces, la ley servirá para parar por un momento el proceso, pero lógicamente los anhelos de la ciudadanía terminan imponiéndose y además terminan imponiéndose de manera machacona. Por lo tanto, habrá que buscar salidas a todas estas expresiones políticas, y en eso estamos muchos.
Hablando de Escocia, ¿qué cree que va a ocurrir en el 2014 en Cataluña?
Pues vamos a esperar a ver si efectivamente Artur Mas se convoca para 2014. Su socio en esta aventura, Esquerra Republicana de Cataluña, insiste una y otra vez que confía en la palabra dada en este caso por el presidente de la Generalitat, y por lo tanto vamos a esperar a ello. Pero en cualquier caso, hasta donde acierto a tener las últimas noticias, yo creo que esta mañana he escuchado en alguna emisora de radio que Mas estaba dispuesto en estos momentos incluso a convocar unas nuevas elecciones. Por lo tanto, bueno, serían unas nuevas elecciones plebiscitarias. Quiero recordar que la anterior aventura en estos mismos términos no le salió especialmente rentable a Convergencia y Unión, pero evidentemente el anuncio hace prever que sea en plebiscito legal, como son unas elecciones, en este caso, catalanas. Y si así fuera, digo que es el anuncio que ha hecho esta mañana, pues estamos ante una respuesta muy inteligente a la imposición y a la negación que se realiza desde mayo.
Por otro lado, sobre la situación que viven dos jóvenes navarros, Luis Goñi y Xavier Sagardoy, en peligro de ser encarcelados para este sábado, en concreto para el 5 de octubre, me equivocaba, se ha convocado una manifestación desobediente. Bueno, una pregunta doble. Por un lado, ¿qué opina Uxue Barkos sobre la situación de estos dos jóvenes, sobre lo que refleja? Y por otro lado, si Uxue Barkos o Gero Abay participará en ese RRSIA.
Vamos a ver, clarísimamente, y además la posición de Gero Abay es pública con respecto a esta cuestión y a este caso concreto, y no solo, pero en cualquier caso, de una legislación que efectivamente ha sido redactada en tiempos en los que lo que se buscaba era un castigo añadido a una situación que tenía ya herramientas para sobreponerse legal y judicialmente a situaciones que hemos vivido en Euskal Herria en muchos tiempos. Por lo tanto, una legislación que añade doble y triple castigo en muchos casos, y contra la que una y otra vez, tanto en su momento en Nafarro Abay como hoy en Gero Abay, aquí en Madrid hemos sido, y una y otra vez, insisto, portavoces para su abolición. Evidentemente, la mayoría incontestable del Congreso de los Diputados, estoy hablando fundamentalmente de los dos grandes partidos que hoy llevan a cabo con ese ejercicio de bipartidismo, la han mantenido cuando no la han acrecentado. Por lo tanto, posicionamiento claro con respecto a ello. Con respecto a la participación en los actos del próximo 5 de octubre, que creo recordar sí que son el 5, no este, sino el próximo,
sí.
Evidentemente, Gero Abay tomará una decisión, y siempre lo hace además de manera consensuada en las permanentes que se reúnen los martes por la mañana, tomará una posición consensuada, sí, lógicamente, de apoyo desde la posición personal a la protesta por la situación en que se encuentran estas dos personas, evidentemente también con nuestras fórmulas y con nuestra manera de responder.
Bueno, mirando a Madrid, al final la Audiencia Nacional no ha ordenado la detención de los dos torturadores franquistas que siguen vivos. ¿Cómo calificaría la actitud del gobierno del PP ante el paso dado por la jueza argentina?
Pues es muy curioso, ¿verdad? Uno se sorprende mucho cuando vemos cómo en otras latitudes, y evidentemente en otras latitudes democráticas también habría que decir, tan lejanas en ese sentido, cuando en otras latitudes nos encontramos con que efectivamente se lleva a cabo un proceso interno de limpieza, de recuperación de la memoria histórica, de construcción de estructuras democráticas con suelos sólidos, que aquí, efectivamente, efectivamente en el Estado español, en este caso el Partido Popular, a través de fiscalías y a través de esto, se niega en tantas ocasiones a llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, quedémonos, yo creo que con la lección bien aprendida, yo creo que este es un mensaje que hay que trasladar, y además de manera bien clara, en el entorno de la política general española. Yo creo que no pueden despreciarse de esta manera, de la manera en que se están despreciando requerimientos que solo tienen que ver, como digo, con la construcción de edificios de democracia sólida, y no lo que algunos aquí están empeñados en seguir manteniendo.
Bueno, con este paso por la jueza argentina se ha abierto, no sé cómo decirlo, el baúl de los oscuros secretos del franquismo, y va a seguir adelante, van a seguir saliendo trapos sucios, ¿o hasta dónde llegará todo esto?
Sin duda. Yo recuerdo una vez, en una tertulia con compañeros aquí, el Congreso de los Diputados, hace ya tiempo, se me ocurrió decir, y además se me ocurrió decir, pues lo digo, lo mantengo y lo pienso, que la transición española, que tuvo mucho de bueno, tuvo otro tanto de malo y otro tanto de cobarde, ¿no? De no llegar a acometer con convicción. Seguramente fallas y una de aquellas cuestiones que no se abordó, que no se acometió, que no se enfrentó, fue sin duda la policía franquista. Y todos sabemos que durante muchos años, en lo que era ya un Estado que quería buscar forma democrática, seguía sufriendo y siguió sufriendo durante mucho tiempo todo aquello. Lo recordamos todos y recordamos además casos bien concretos. No se limpió, no se abordó, y hoy, bueno, pues de aquella situación, estas consecuencias. ¿El caso en que Argentina pretende reabrir puede tener recorrido? Sí, evidentemente puede tenerlo, y puede tenerlo de manera muy importante. Y sería bueno permitir que aquello que no se abordó en la década de los 80 se aborde ahora.
Bueno, para terminar, tenemos espacio a la pregunta de los oyentes. La verdad es que hemos recibido bastantes preguntas. Bueno, hemos escogido la de Asier, que nos escribía desde Gares. La escribe en euskera, yo lo traduzco más o menos literalmente. Dice, teniendo en cuenta las últimas declaraciones del PSN, y también visto lo que ha ocurrido en el ayuntamiento de Huesíbar, donde sí está por la labor de pactar con Gero Abay y Ezkerra, y Izquierda Ezkerra, pero no con EH Bildu, si llegasen las elecciones, ¿con quién pactaría Gero Abay? Y bueno, si Gero Abay está dispuesto a aceptar ese veto del que habla el PSN a EH Bildu.
Sí, no, Gero Abay no está dispuesto a aceptar, y además lo hemos dicho públicamente y se lo hemos trasladado también al Partido Socialista, ningún veto, como no aceptaríamos uno contrario en torno al Partido Socialista. Gero Abay tiene muy clara una posición y además un anhelo que creo que compartimos el grueso de los navarros, y seguramente así desde Gares lo comparte también. Y es, en estos momentos existe una realidad cada vez más pujante en torno al cambio en Navarra. El clima en torno al gobierno de UPN es un clima de régimen acabado, completamente acabado, agotado, sin ideas, sin capacidad, y evidentemente en torno a esa oposición es donde se construirá la nueva alternativa. Debemos construirla entre todos, y serán los ciudadanos, los hombres y las mujeres de la comunidad foral quienes decidan quién liderará esa iniciativa, en la que cabemos y debemos caber y debemos estar todos los que seamos capaces de crear una alternativa de progreso, una alternativa de convivencia, y romper ya los moldes y del malditismo en torno que a los abertzales se ha vivido y hemos sufrido en Navarra. Por lo tanto, no, en absoluto dispuestos a aceptar ningún veto. Repito que esto es algo que se ha trasladado en muchas ocasiones. Es cierto que se han producido situaciones como la de Huesíbar, en la que, quiero recordar, EH Bildu apoyó la candidatura del alcalde, de Alfonso Echeverría, del alcalde de Nafarroa Bai, y en la que se han sabido hacer las cosas, yo creo que con enorme serenidad y sensatez.
Son las 8:30 en punto de la mañana. Tenemos que terminar. Uxue Barcos, portavoz de Gero Abay. Mi esker.
Esker que escozuei.